Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Estamos ya conectados acá para el episodio 34 del Motor Show en Colombia, Motor Fans. Un saludo a todos los que ya nos ven en vivo, aquellos que verán este programa on demand y los que lo van a escuchar en formato podcast durante la semana en las plataformas de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y ya estamos acá listos para una nueva jornada de debate, de polémica y de mucha diversión, porque siempre nos divertimos acá hablando del deporte que más nos gusta. Voy a pasar a saludar a mis compañeros. Arranco con Ricker Silva de Autos y Carreras. Ricker, bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal, Andrés? Hola, Juanda. Yo muy, muy contento. Creo que tuvimos una muy buena carrera de Fórmula 1 en cuanto a todo lo que estaba pasando por fuera de la carrera, que nos fuimos dando cuenta con el paso de los días. El retiro de Kimi Raikkonen, las noticias de Bottas. Creo que eso fue lo mejor del fin de semana, porque hay que decirlo, la carrera no me pareció tan divertida. Un gran circuito, pero la carrera un poco floja.
Bueno, ahí se va abriendo el debate, ya lo ve usted. Juan David, bienvenido, ¿cómo está?
Hola Andrés, Ricker, también a todos los que nos acompañan y nos acompañarán después on demand. Sí, creo que un circuito maravilloso, una puesta en escena hermosa. Me gustó, digamos, todo lo de los fanáticos, las bengalas, todo ese tipo de cosas. Muy lindo. La carrera tuvo su parte estratégica interesante, tuvo sus momentos estratégicos llamativos. Pero en general sí, la carrera careció un poco a veces de emociones y que también nos hace plantearnos, claro que el voto del piloto del día es algo subjetivo y que vota cualquier persona en el mundo con acceso a internet, pero pues si tocara elegirlo, si esto fuera un reconocimiento real, ¿qué merecimientos o qué cosas se deberían tener en cuenta a la hora de hacer esto? Los sobrepasos, lo que hace el piloto en general en la carrera, porque pues el que gana no pasa a nadie, puede que no pase a nadie. Y ya, más o menos lo que habíamos previsto de Sandburg, qué pista linda, qué buen ambiente, pero la carrera más o menos como la esperábamos.
Y ya entraremos sin duda alguna, Juan David, a hablar de todo eso, porque más se demoró ayer en definir quién era ese piloto del día, entre comillas, que usted en exponer ese tema acá para el debate, porque no fue el único, además. Muchos periodistas también lanzaron ese comentario, pues diciendo, hombre, posiblemente hubo mejores protagonistas en ese Gran Premio de los Países Bajos. Todavía me cuesta decir Holanda, así que pido disculpas. Puede que en algún
Igual
momento
es,
se me
en
salga
este es fácil.
Holanda.
En esta aplica porque esto es en la región de Holanda.
Exacto, pero todavía me descacho, así que de antemano, pues disculpas a aquellos que digan, no, no es Holanda, es Países Bajos. Perfecto, ya lo sabemos. Vamos a empezar entonces hablando del tema, señores, pero antes yo quería hacerle una invitación a todos los que ya nos están viendo. Conozcan nuestra página web, conozcan Colombia Motor Fans, colmotorfans.com. Traemos toda la información del automovilismo mundial, de los pilotos colombianos por el mundo. Les traemos videos, les traemos noticias, adelantos, información también de la cultura automotriz, de videojuegos. Todo lo que ustedes, de lo que se quieran informar del mundo motor, lo encuentran en nuestra página. Así que más que invitados a conocer nuestro sitio web, que lo estamos actualizando constantemente y encuentran todo lo que ustedes deben saber del mundo motor. Bien, ahora sí, entremos en materia con la Fórmula 1, con el Gran Premio de los Países Bajos. Creo que había un
Holanda.
Holanda, está bien. Entremos en materia en Zandvoort, porque creo que había una incertidumbre muy grande respecto a lo que podíamos ver en esa carrera. El circuito estrecho, un circuito de la vieja guardia, muy sinuoso, casi que con una sola línea en algunos de los casos, y muchos temían que de pronto pues fuese una procesión al mejor estilo de Paul Ricard, ¿no? Se acordarán hace un par de años ese somnífero que fue esa carrera en Paul Ricard. Pero al final el público holandés y el protagonismo de Max Verstappen hizo que fuera un poco más vibrante. Y ese show que hizo Mad Max en su tierra natal, pues también es parte de lo que deja en ese encanto histórico del regreso a Zandvoort después de 36 años, porque llevábamos casi 4 décadas sin ver a la Fórmula 1 en este circuito. Comentarios iniciales de lo que fue para usted ese Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos, Juan David.
Bueno, una carrera que, y realmente desde la clasificación me pareció buena a nivel estratégico, me pareció interesante. Digamos que la estrategia de Red Bull con Checo en la clasificación fue muy mala. Eso sí, también hay que decirlo, el timing fue malo. Y ya de Checo hablaremos un poquito más adelante. También lástima por los Williams que venían, yo creo que para entrar en Q3 y se quedaron contra el muro los dos en la Q2. Y ya en la carrera, digamos que fue un juego estratégico en el que Mercedes lo trató de hacer lo mejor que pudo, que logró meter a Verstappen entre los dos Mercedes en algún momento y a tratar de complicarlo, pero que entre cosas del destino, un poco de suerte, de pronto errores de cálculo, terminaron complicando entre el tráfico a Hamilton en una de las salidas de boxes. Entonces, digamos que ahí no les funcionó bien la estrategia, pero digamos que son factores externos. O sea, la idea creo que estaba bien. Ahí tenía una cierta emoción la carrera en cuanto a lo estratégico y qué iba a pasar ahí. Y ya de ahí en adelante fue dominio total de Max Verstappen y Hamilton, que, y menos mal no le cobran el uso del radio, porque qué cantaleta la de Hamilton por radio. Y lo de siempre, Hamilton, entre más se queja Hamilton por el radio, entre peor están los neumáticos, peor está el auto, más rápido es el rival. Tome su línea moradita ahí al lado del nombre en la grilla. Y no, de verdad, a mí lo que más, de verdad, lo que más me gustó de este circuito, bueno, dos cosas a remarcar. Uno, que afortunadamente no hubo problemas de los de siempre con Pirelli, o problemas con los neumáticos, o problemas con ese tipo de cuestiones. Afortunadamente no hubo mayores accidentes. Y también de verdad me da mucha alegría ver lo del público, o sea, haciendo los tifos, todas las bengalas, como ese folclore que hacía un poco de falta también en la Fórmula 1 y en el deporte, en el mundo en general.
Ahí, bueno, lo de Hamilton tiene acá protagonismo en los memes, ¿no? Que como ya es tradición acá en el Motor Show, vendrán más adelante con esa sección esperada siempre luego de cada gran premio. Y en parte sí, estoy de acuerdo con algunas cosas de lo que usted dice sobre este gran premio y ya las iremos profundizando en los próximos minutos. Antes de eso, Ricker, sus comentarios, su perspectiva de lo que fue este regreso a Zandvoort después de 36 años.
Pues creo que un poco lo que dijimos hace 8 días se cumplió. No fue una carrera fácil para sobrepasos. Algunos pilotos hicieron algo más. El mismo Sergio Pérez creo que hizo una carrera muy buena dentro de todos los problemas en los que se metió solito. Pues era como que se metía en el problema y luego salía. Seguramente estaba también muy revolucionado en la cabeza y pues por eso cometió también ese error tratando de pasar a Mazepin, que no es un piloto fácil de pasar, es un tipo que sabe sacar los codos más allá de lo que debería, seguramente, pues porque va en una podadora y pues no tiene cómo defenderse realmente, pero pues le hizo cometer un error a Pérez y eso es unas cosas que él tendrá que ir puliendo, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que tuvimos razón en que no iba a ser una carrera, tristemente una gran carrera. Y digamos, yo no diría que la carrera de Max Verstappen pues fue buenísima. Hay como dos grandes formas de ganar una carrera de Fórmula 1. Una, siendo el más rápido, como lo fue esta vez Max Verstappen y como lo ha sido en los últimos 6 años Lewis Hamilton. 7 años, una cosa así. Pero por otro lado, me parece muy chévere que la Fórmula 1 nos permita estar tan cerca de las estrategias para ganar y de ver cuál es el juego al que le están apuntando ahora con los escuderos. Digamos, era muy chévere cómo ni Max ni Lewis Hamilton estaban peleando entre sí. Max Verstappen estaba era peleando contra Bottas. Ese era como el peón clave en este juego de ajedrez que se ha vuelto la Fórmula 1, porque lo que toca es tratar de sacarle al escudero la suficiente ventaja para parar y salir delante de él, porque al otro finalmente me lo puedo bandear más o menos. Creo que aplica mucho el dicho que hay en Colombia, me imagino que en otros sitios también, pero yo lo he escuchado acá, de que de las aguas mansas líbrame señor, que de las tormentosas me libro yo. Y lo vimos en la primera parte, ¿no? Cuando paran al pits y queda Bottas adelante, ya obviamente condenado a sacrificarse, un sacrificio que también ha hecho Pérez en el pasado, pues es quedarse lo que más se pueda para que cuando llegue el que va líder se lo estorbe un poco, se le haga perder tiempo y Hamilton no se le pierda. Pero definitivamente Verstappen fue muchísimo más rápido, bueno, tampoco muchísimo más rápido, pero fue suficientemente más rápido que Hamilton como para mantenerlo a raya y no dejarse ganar realmente. Brutal la primera vuelta de Max Verstappen, o sea, la primera curva, su paso por la curva Tarzán fue increíble. O sea, cuando salió ya le llevaba como unos 3 o 4 carros de ventaja a Hamilton. Creo que ahí también ya eso fue un golpe anímico para Luis muy, muy fuerte.
Hace rato no veía una largada con tanta superioridad del Poleman al segundo, sí. Realmente.
Sí, es que fue una salvajada. O sea, pasó a 1.6, creo, 1.6 segundos le sacó en la primera vuelta. Pues de verdad es un desempeño
nunca brutal. Nunca tuvo margen para entrar en el DRS, ni siquiera en la primera vuelta.
No, para nada. Ni siquiera con Bottas estorbándole alcanzó a alcanzarlo porque al... Verstappen le salió justo detrás al final de la última curva a Bottas y no hubo forma tampoco de hacerle nada. Sí, sí. Y después Bottas entre y coja llantas para que llegue al final de la carrera y gracias. Y gracias porque se va.
Y ya hablaremos de eso en minutos también. Envíen los comentarios a todos los que nos están viendo, envíen sus comentarios. ¿Qué les pareció este Gran Premio de los Países Bajos? Y aquellos que nos estaban preguntando por Paula, ya está acá con nosotros. La mujer para mí, y lo defiendo ante quien sea, la mujer que más sabe de Fórmula 1 en Colombia, Paula Andrea Rodas desde Manizales. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida al Motor Show. Y bueno, de una te meto a la conversación, tus opiniones sobre lo que fue ese Gran Premio de los Países Bajos.
No sé si me escuchan bien.
Un poquito entrecortado, un poco.
Sí, es que está fallando mucho y tormenta eléctrica en Manizales en este momento, así que el internet está muy intermitente. Pero bueno, es algo para todos, para Andrés, para Juan, para Ricker, para la gente que está conectada. Conclusiones de este Gran Premio, la verdad lo que parecía cuando uno estudiaba el circuito, que no iba a ser como tan...
Pues si quieres prueba apagando la cámara. Paula, probemos de pronto apagando tu cámara para ver si a nivel de audio mejora un poquito.
Dale.
¿No? Dale. Lo que yo venía diciendo, cuando uno escucha o cuando uno analiza la pista de alguna otra manera del circuito, pues uno veía que las emociones no iban a ser muchas porque Sandberg pues era difícil el tema de sobrepasos donde Sergio Checo Pérez pues nos demuestra que sí se puede con todo lo que hizo, obviamente llegando a esa octava posición, pero creo que fue una carrera en la que el Poleman, el líder en este momento, Max Verstappen, hizo lo suyo, respetó su casa, celebró en su casa y dejan de ver que hay una lucha interesante. Y como muchos lo dijeron, yo creo que aquí ya se puede ir, si Hamilton vuelve y se meta, está muy cerca obviamente en la lucha, pero creo que Max Verstappen está muy fuerte y creo que puede cerrarse esta era híbrida con un nuevo campeón mundial, ojalá lo sea él, y yo creo que pone la lucha muy buena entre Mercedes y el mismo Red Bull, y bueno, la despedida de Valtteri Bottas, que ya es que el fin de semana fue todo George Russell, Daniel Ricciardo la embarró también diciendo felicitaciones, lo mismo es Christian Horner, así que quedó más en evidencia el piloto, que yo creo que va a reemplazar a Valtteri Bottas, va a ser el piloto de Williams.
Bueno, ahí se lastimosamente se te escucha un poco cortado todavía. Paula, tenemos acá en pantalla las posiciones de lo que es el Campeonato del Mundo luego del Gran Premio de Países Bajos, pero me quedo con un par de cosas de lo que contaste y allí es por donde quiero empezar a llevar ese debate, porque creo que es una de las preguntas que más hemos tocado en estas horas previo a este Gran Premio, a este programa, perdón, a este episodio del Motor Show. Checo Pérez arrancó atrás. Y no debería arrancar tan atrás. Eso es un error tanto del piloto mexicano como del propio equipo Red Bull en la estrategia que falló durante el sábado en la clasificación. Pero aún así Checo Pérez demostró que sí se pueden hacer sobrepasos en esta pista, más allá del carro, más allá de la paridad técnica que pueda o no haber entre los equipos. Pero sí pudo hacer sobrepasos y termina en el octavo lugar habiendo arrancado desde la posición 18. Entonces, allí pues nos demuestra que sí hay posibilidades, inclusive un lado a lado con Lando Norris, que no sé cómo no terminaron en la trampa de arena los dos, en la grava, porque se chocaron y se aplaudieron los autos durísimo, y de todas maneras lo termina eligiendo el público como el piloto del día. Y ahí es donde Juan David quería involucrarse, porque realmente fue el piloto del día Checo Pérez.
Mire, es que ahí sí, esa votación es subjetiva, es totalmente de acuerdo a lo que crea cada quien y pueden votar por el que quieran. Ahí sí, eso puede ser como las elecciones de los políticos de su respectivo país, puede votar por el que quiera o por el que le pagó, pero no, o sea, puede que sí, puede que no, pero a mí realmente creo que mantener el, o sea, que el estándar para elegir el piloto del día, digamos, de forma racional, no pasional, que son dos cosas muy distintas, sea la cantidad de sobrepasos, no sé, puede que sí, puede que no. Realmente a mí me parece que, o sea, muy bien Checo logrando recuperar, pero la mitad del problema se lo hizo solito Red Bull y la otra mitad se lo metió Checo. Porque listo, larga desde atrás, pero con ese auto, si no pasaba por lo menos a los 10 últimos, sí es que estábamos graves. Porque el auto estaba para estar adelante, realmente. El auto estaba, lo que siempre he dicho, ese Red Bull, por mal que le vaya, tiene que ir cuarto. O sea, pero por mal que le vaya, tiene que ir cuarto.
Sí, siempre lo hemos dicho acá.
Si sufrió sobrepasando a Mazepin, fritó los neumáticos duros en 3 vueltas,
tuvo que cambiar la estrategia, ¿no? Después de ese derrape tan monumental que hizo la curva 1.
O sea, listo, que el equipo se equivocó, la Q1, todo lo que quieran. Pero en la carrera todas fueron de Checo. Entonces, toda esa parte ahí también es que, listo, sobrepasó más autos. Pero ¿y qué? A mí realmente el rendimiento de Checo, desde que le renovaron el contrato, nefasto. O sea, fue el único tipo que perdió puntos en una carrera que no se corrió. Ahora alargan, no pasan de la Q1, frita los neumáticos en la tercera vuelta y no sobrepasando a Mazepin, les toca remar desde atrás, tratando de hacer el milagro, y afortunadamente para Checo, la estrategia de Mercedes, lo que mencionaba al principio, se les truncó un poco, porque se les metieron varios autos rezagados en el medio, porque si no era el sándwich de los Mercedes, contra Verstappen, y porque Verstappen se pudo sacar rapidito a Bottas. Pero Checo tiene que estar cuarto. ¿Cuál fue el piloto del día? Pueden elegir ustedes el que quieran. Para mí no es Checo Pérez, perdón, pero para mí Checo Pérez quedando octavo es un fracaso, es una carrera mala, pero terrible, una carrera terrible de Checo Pérez quedar octavo. Con un auto tan superior al resto, quedar octavo es muy malo. Y en las aspiraciones al campeonato, ahorita veíamos las tablas de posiciones, ya lo pasó también Bottas. Y Lando Norris sigue detrás, o sea, cada vez está más lejos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que el piloto del día es el que minimizó daños? ¿Por qué en el piloto del día no es Gasly, que llegó cuarto con un carro que es inferior al resto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que evaluar. Pues, mejor dicho, no lo evalúen, porque ustedes pueden votar por el que quieran, o por el que les guste, o por el que menos mal les caiga, o simplemente votan por el que no sea el que les cae mal, como en las elecciones nacionales. Pero, pues, o sea, yo por lo menos lo tengo así, hago ese raciocinio interior. Ustedes verán ahí si cada quien vota por el que quiere.
Pero ahí hay una cosa que no es tan cierta. O sea, todos, la mitad de la grilla perdió al menos una posición en esta carrera y el único que mantuvo su posición fue Sergio Pérez. Él salió de esta carrera tal cual como llegó. Pues es cierto que la otra mitad ganó al menos una posición. Verstappen pasó a Hamilton, Bottas pasó a Norris, pero pues Pérez pues finalmente sí hizo una carrera bastante buena, le tocó remar muchísimo, a lo mejor fue el que más se agotó de todo eso, y finalmente es que ese voto del piloto del día pues es también como el voto del piloto del día que no gana, casi nunca ponen al ganador porque pues ya tiene como todo el reconocimiento, es más un reconocimiento. No sé, es como análogo a lo de la regularidad en el ciclismo o algo así. ¿Sí? Es como
es un premio emocional. Realmente
sí, es un premio emocional. Sí, y sí pues, claro. Y pues a mí me parece que finalmente la carrera de Sergio Pérez sí es una carrera más vistosa que la de cualquiera, incluso que la de Max Verstappen. O sea, Max Verstappen fue tan abrumadoramente mejor en esta carrera que pasaba lo mismo que con Schumacher en el 2002, 3 o 4, que La televisión ya ni lo enfocaba porque, pues, qué pereza.
Bien, en mi caso, yo coincido con Juan David en que el piloto del día tuvo que haber sido Pierre Gasly. O sea, realmente tener a un Alfa Tauri, que es un auto de mitad de grilla, y a puro talento meterlo cuarto en la clasificación y mantenerlo en esa cuarta posición en carrera, detrás atacando las Ferrari, que sumaron muy buenos puntos en este fin de semana. McLaren de pronto se esperaba que estuviera ahí, pero se desplomaron realmente. Ni Lando Norris ni Daniel Ricciardo fueron rivales por puntos importantes en esta carrera. Pero ver allí a Pierre Gasly, pues es nuevamente una demostración de su talento y de ese reset que tuvo después de haber salido de Red Bull con la presión y la bajada subsecuente que le metió Helmut Marko, el hachazo que le metió devolviéndolo al Alfa Tauri.
Entonces, hoy hace un año ganaba en
imagínese,
Monza, hace un año exactamente.
Y después de esa victoria en Monza, de quitarse ese bulto de sal o quitarse esa mala suerte, esa mala racha tan berraca que tenía Pierre Gasly, empieza a hilvanar buenos resultados, también por supuesto apoyado en un muy buen vehículo, porque también hay que decirlo, ese Alfa Tauri es un muy buen carro, pero además el talento de Pierre Gasly pues lo lleva mucho más adelante que lo que lo puede llevar el japonés Yuki Tsunoda. Entonces, ¿por qué no destacar esa labor? Y ahí yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Juan David, que dejar este voto tan discrecional al público, pues hombre, se da para este tipo de situaciones. Y qué pena de verdad con los mexicanos, porque a la persona que por redes sociales, al periodista que por redes sociales le ha dicho, no estoy de acuerdo con que sea Checo Pérez el piloto del día, ¡pah!, eso le han caído con toda desde ayer. Entonces, pues ahí, hombre, de verdad, qué pena, punto. pero es que no se refleja la realidad de eso, por más que hizo una buena carrera Checo Pérez, porque no estoy diciendo que no la hizo, pero Pierre Gasly creo que tuvo un mejor balance.
Yo creo que tienes razón, que Gasly ya a lo mejor hubiera sido un mejor ganador, pero ahí sí es como dice una cuenta que hay en internet, en Twitter de la IndyCar, que postea muchos videos de la IndyCar clásica y a veces hace concursos de decorados de carros o de pilotos, ¿sí? Y a veces, creo que la vez pasada hizo uno en el que estaba enfrentándose Adrián Fernández, no me acuerdo con qué piloto, y Adrián Fernández mueve un montón de gente, ¿no? Sí. Entonces la gente peleaba. Ah, pero Adrián Fernández no ha sido tanto, es mejor tal, y lo que él le contestaba a la gente, creo que tiene toda la razón, pues dígales que voten, mueva a la gente. O sea, si no les gusta el este del día, pues votó. Es como la gente que dice que ojalá se ganara el baloto, pero no se lo compra. Pues vaya y vote, dígale a la gente que vote. Si usted es periodista y tiene medios, pues destaque las carreras, la carrera que está haciendo otro piloto, a ver si eso mueve también la votación, y ya.
Resto, no, y además obviamente por prensa. Además obviamente por prensa, o sea, Checo Pérez mueve mucha más masa que lo que puede mover Pierre Gasly.
Igual, o sea, es el recurso latinoamericano que tenemos en el Mundial, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, es el único latinoamericano que se está moviendo en este momento. Locos. Entonces, toda la plana desde Fox Sports, desde ESPN, desde Star Plus, como usted lo quiera llamar, pues desde ahí hacen mucha fuerza también para Checo Pérez. Eso pues yo creo que no es un secreto para nadie. Acá no estamos diciendo nada que no sea un hecho. Entonces, pues eso también hace que mucha gente impulse su voto por Checo Pérez, que no está mal. O sea, no está mal apoyar al mexicano, pero pues qué bueno sería también dejar el fanatismo de lado. Es lo mismo que en algún momento yo he hablado con gente que es muy fanática de Juan Pablo Montoya y yo digo eso, o sea, sí, una cosa es apoyar irrestrictamente a Juan Pablo Montoya, pero pues no por eso, digamos que ocultar cuando en algún momento hay cosas que se pueden hacer mejor.
Sí, dígamelo a mí, que cada vez que digo algo se me ofenden, me brincan todos, qué horror.
No, Juan David, por favor, vamos con calma, usted ya sabe, vamos con calma, vamos con calma. Bueno, Acá hay otro tema. Voy a poner las declaraciones de Max Verstappen, lo que dijo luego de este Gran Premio de los Países Bajos. Las voy a leer para aquellos que nos están escuchando en el podcast. Abro comillas. Es increíble ganar aquí y se siente genial volver a tomar la delantera en el campeonato de pilotos. Fue una carrera bastante dura. Lewis realmente estaba presionando y ambos Mercedes tenían un ritmo realmente bueno. Pero logramos tener esos 3 segundos de amortiguación cuando lo necesitábamos, y creo que eso fue muy importante. Tomamos las decisiones correctas y gestionamos la carrera muy bien. Cierro comillas allí, pero ese retorno de Max Verstappen a la punta del campeonato, ¿será que ahora sí se va a mantener allí definitivamente? ¿Cuál es la respuesta que podemos esperar de Mercedes? Además, ahora enganchando allí con nuestro otro tema principal de este debate, y es Valtteri Bottas, que ya no va a tener la presión de, entre comillas, obedecer a su equipo, porque igual sabe que ya se va. Ricker.
pues creo que normalmente lo que suele pasar con estos pilotos que ya aseguran su futuro y están en una posición como la de Bottas es que empiezan a dar muy buenos resultados. Yo creo que si se puede esperar algo es que ya con la tranquilidad de tener el futuro asegurado y quitarse la presión de tener que rendir, a lo mejor empieza a rendir mucho más que lo que ha hecho hasta el momento. Y creo que es que justamente esa pudo haber sido la razón por la que Mercedes lo dejó ir o le consiguió a dónde irse, ¿sí? Cada quien léalo como quiera, porque de todas formas tanto Ferrari como Red Bull Racing tienen una alineación de pilotos muy fuerte. Al margen de todos los problemas que ha tenido este año Sergio Pérez, pues igual ya lo firmaron para el siguiente año, lo único que le queda es mejorar. Los dos pilotos de Ferrari son muy buenos y finalmente, sacando un promedio, el que está peor de los tres es Mercedes. Mercedes necesita un segundo piloto que, en el peor de los casos, quede segundo. O sea, si con Red Bull...
Pero eso lo ha hecho Valtteri Bottas.
¿Valtteri Bottas?
Claro que sí.
Pero pues, tanto, las
gracias a lo que ha hecho Valtteri Bottas con Mercedes, ha logrado 9 victorias y 17 pole positions y ha repetido 4 años consecutivos el título de constructores. Eso también hay que abonárselo al rendimiento de Bottas.
¿De esas 9 cuántas fueron este año?
Sí, está bien, este año no ha ganado, pero no significa que no esté en el podium y que no haya estado adelante peleando.
No va a estar, y si Ferrari mejora mucho para el próximo año, creo que la jugada de Mercedes es clarísima lo que tienen que hacer. Tener dos pilotos que sean los mejores de la grilla de partida. Y con Bottas no va a ser capaz de pelearle a un Sainz o a un Leclerc en sus mejores días o a un Red Bull o a un Sergio Pérez en sus mejores días. No lo ha hecho a lo largo de la temporada. Ha hecho algunas cosas buenas, obviamente, porque los otros todavía no están a buen nivel. Pero igual es que no sabemos qué va a pasar el próximo año. El próximo año viene reglamentación nueva, vienen carros nuevos, ni siquiera sabemos cómo van a ser los carros nuevos. Por ahí la Fórmula 1 está echando pispirispis al aire y nos muestra un carro que es fantástico y hermoso, pero hay que esperar a que salga.
Render totalmente ideal, es el render del Metro de Bogotá, o sea, bueno, eso es así.
Al menos este está construido, no es como el render del Metro de Bogotá. Este sí está ahí, se puede tocar.
Este sí se puede palpar y tomar fotos, claro, con...
Vale. Pues yo creo que es eso, yo creo que podemos tener un Bottas mucho mejor en lo que queda de la temporada. Y de todas formas vamos a tener una pelea, ojalá que Verstappen no se mantenga ahí, ojalá que lleguemos hasta la última carrera peleando el título, hasta el último metro. Creo que es lo mejor, es lo que más nos merecemos después de tantos años así.
Juan David, y entonces, ¿cómo quedamos con Bottas? O sea, ¿realmente lo que ha hecho ha estado mal? A mí no me parece, pero...
¿Sabe que es curioso que estaba repasando como los resultados de esta temporada y realmente esta temporada Bottas no ha sido tampoco tan efectivo, pero a pesar de todo, siento que está muy parejo con Checo Pérez, o sea, y no por lo alto precisamente.
Porque... Ah, pues les está peleando Lando Norris al tercer lugar, o sea, eso sí también hay que decirlo, claro, eso también es por algo.
Así sí, es. O sea, los resultados de Valtteri y Checo son más o menos parejos, o sea, por lo malos, o sea, normalmente les va mal parejo o les va bien más o menos parejo, pero digamos que Bottas sí, o sea, por lo menos Bottas trata de, bueno, Bottas hace su trabajo, o sea, cuando se le necesita hacer su trabajo de quedarse en pista, sacrificarse como en los Países Bajos, en Zandvoort, lo hace y no va a poner un problema. El problema es que cuando Red Bull necesita a Checo le pasan cosas. O se equivocan ellos, o se equivoca Checo, o siempre sale, no, es que nos faltó no sé qué, en la próxima carrera. Mira que ya ni siquiera esto, ya ni siquiera es cosa de nosotros, porque ya he visto muchos comentarios, por ejemplo, después del sábado, y muchos comentarios de muchos mexicanos diciendo que ya Checo siempre tiene un discurso armado con excusas, porque no, la próxima carrera volveremos más fuertes. O sea, las típicas frases de futbolistas, pero trasladadas a la Fórmula 1. Entonces,
pero ¿qué piloto no la repite? No, o sea, sí, no es por defender a Checo, pero ¿qué piloto no la repite? Juan Pablo Montoya lleva 20 años diciendo siempre antes de una carrera, vamos a ver qué pasa. Y le va muy bien y es un ganador y es un pilotazo. Todos los pilotos repiten discursos. No,
sí, obvio. O sea, están las frases marcadas, pero es que, o sea, pero ya digamos que a mí lo de Bottas, pues ojalá Ricker tenga razón. O sea, que ya Bottas diciendo, me importa un carajo todo esto, más o menos lo que hizo ayer con cuando al fin mostró alguito de rebeldía, cuando mostró esa rebeldía con la vuelta, yo ya dije, este man ya tiene algo firmado. Porque si no, patear la lonchera así de duro tampoco.
A mí eso ni siquiera me pareció rebeldía realmente. O
sea, pero pues es algo, o sea, es que en un eso es como la realidad colombiana. Si llevamos 200 años no haciendo nada, así sea salir y poner un letrero, es un acto de rebeldía. O sea, si para Botas el mayor acto de rebeldía que hizo en su vida fue mandarlos mandarles un madrazo por el Team Radio cuando ganó en Australia y en Rusia, y decirle a James, James, it's Valtteri, haciéndole la paradoja de lo que le hizo James a él también en Rusia. Entonces es como, pues esto es mucho más de lo que había hecho Bottas. O sea, realmente es lo más rebelde que ha sido Bottas en su vida, y por ahí alguna una que otra vez que medio trató de hacerle esto, y el año pasado dándole el rebufo a Verstappen.
Esa sí fue una gran rebeldía realmente. Es que lo de ayer empecemos, ¿por qué Mercedes hizo eso? O sea,
¿qué
carajos tenían en la cabeza? ¿Para qué meterlos a esas alturas del paseo a pits? Y bueno, pueda que
vaya. Según lo que dijeron desde la casa de Stuttgart, era un tema preventivo, porque estaban viendo que las llantas a Bottas no le iban a aguantar. Ya que de allí se descuaderna todo, porque le dicen a Bottas, no haga la vuelta rápida, y ¡zas! Logró la vuelta rápida, dos sectores púrpura en su vuelta de salida de los pits, y por eso les tocó meter a Hamilton, pero supuestamente fue un tema preventivo. Eso fue lo que filtró, o lo que dijo el equipo alemán.
Si Bottas fuera a ser rebelde, marca la vuelta rápida en la penúltima de la carrera. Y ya. No hay forma de que se la quite Hamilton.
Pero Valtteri es, o sea, puede que sea rebelde lo que quiera, pero es Bottas.
Mercedes, ¿qué tenía? O sea, Mercedes, yo escuché ahí el radio y decían que era en algún pedazo también de la comunicación, le dijeron a él desde el box que era para que Hamilton tuviera una parada a free pit stop, ¿sí? O sea, que en caso de que tuviera que parar Hamilton, pues no perderá la posición. Pues lógico.
Más o menos eso fue para acomodarlo.
Pero pues párenlos a tiempo. Pues, cuando Hamilton tenga que parar, paren a Bottas. Pero pararlo antes, o sea, a mí sí me parece que ahí, no sé, se pifiaron. Eso es, no tenía ningún sentido. Además, es darle una victoria todavía más apabullante a Max Verstappen, que les metió 20 segundos al segundo. Además, los puso en este problema de que Hamilton tenía que salir a poner la vuelta rápida, y eso de todas formas al final de la carrera, más cansados, pues es un riesgo, ¿sí? De pronto por estarse exigiendo la embarra y queda fuera, o sea, pueden pasar muchas cosas. Eso fue una jugada para arriesgar la carrera de Mercedes, y esas vainas no se las pueden permitir. Si al comienzo del año decíamos que Mercedes...
Señor comentario, el de Rodrigo Ramón, qué pena, Ricker, señor comentario, el de Rodrigo Ramón, es Bottas, pero no botudo, vea.
Ese es un tuitazo, Rodrigo. Tuitazo.
Señor, muy bien, Rodrigo.
Póngalo y lo retuiteamos.
Sí, pónganlo en el Twitter, etiquétenos y va a su retweet.
Ay, está bueno. Ricker, pero, a ver, entonces Bottas, o sea, usted dice que lo de Bottas no fue un acto de rebeldía, sino que lo de Bottas fue, o sea, se dio, aceleró y llegó la vuelta rápida.
El carro estaba lo más liviano posible porque faltaban solo tres vueltas, tenía las llantas más blandas posibles. O sea, así no se esforzara, iba a hacer la vuelta más rápida. Es el momento de hacer la vuelta rápida. El carro estaba casi en configuración de clasificación.
Pero no tenía ningún problema en levantar un poquito en la recta y evitar que perdiera el punto extra de la vuelta rápida para complicarle la vuelta a Hamilton. Es que sí me entiendo. O sea, es que al final le termina complicando el ritmo a Hamilton. Y lo obliga a entrar.
Siempre. Levantó siempre.
¿Se acuerdan? 5 años
levantando.
Mónaco. Cuando empezaba una vuelta a Ayrton Senna, le dijeron como, ve, ya puedes irte más relajado, le tienes una ventaja de un calendario completo al de atrás, y empezó a bajarle y se desconcentró y quedó contra el muro en Portier. Los pilotos no pueden hacer eso porque es arriesgar la concentración.
Pero Bottas lleva haciendo 5 años levantando el pie, ¿para qué pase Lewis?
No, es que ahí sí tenemos que ser justos, él no ha levantado el pie, es que el pie no le da más.
Bueno, también, eso es otra cosa, pero también cuando lo ha frenado, que ha tenido que frenar.
No estamos diciendo que sea malo, pues es un gran piloto, pues por algo también Mercedes.
Sí, pero no es un campeón, no es material de campeón del mundo.
Pues sí, no es campeón del mundo, es un piloto.
Es un buen piloto de mitad de tabla. Como Checo, con todo respeto.
Rubens Barrichello es mejor segundo que lo que es hoy en día Bottas.
Esa comparación con Rubens Barrichello es sensacional porque Barrichello también duró una cantidad de tiempo, ¿no?, con Ferrari y siempre ayuda a impulsar los títulos de constructores del caballino rampante, y creo que viene totalmente al lugar esa comparación. Pero retomando, o sea, tomando la frase que dice recién Juan David, es un excelente piloto de mitad de tabla, entonces es un gran activo que le llega a Fred Vasseur en Alfa Romeo, que además ya habían trabajado con él. No olvidemos que con Fred Vasseur fue campeón de GP3. ¿Cómo ven ustedes eso?
Yo creo que no. Yo creo que Alfa Romeo, aunque bueno, es que predecir el próximo año es muy difícil, pero o sea, digamos que en las circunstancias más o menos que uno visualiza, Alfa Romeo sigue siendo un equipo más tirando para la parte baja que para la mitad de la tabla. Entonces puede que le ayude a desarrollar el equipo, que el contrato multianual, que yo sigo sin entender cuántos años fueron, o sea, no he logrado...
Deben ser por ahí unos 3 años nomás.
Yo también creo que deben ser por ahí unos 3 años, y lo pusieron de forma bonita. Aunque deben haber cláusulas, yo creo que deben haber algunas cláusulas por ahí. Pero sí creo que es un buen activo, sobre todo para un equipo que puede desarrollarse y que no tiene nada que perder. O sea, es un equipo que no tiene nada que perder. Y alguien por ahí preguntaba por Giovinazzi, ¿qué va a pasar con Giovinazzi? Que eso también está en... Eso está entre paréntesis y en veremos, porque también entiendo que depende mucho de la relación de lo que ocurra entre Alfa Romeo y Ferrari, para ver si siguen con ese vínculo que han tenido estrecho las dos escuderías, y tanto desde que era Sauber. Y pues que Vasseur y Alfa Romeo no quieren un piloto novato, por eso es que lo de Nyck de Vries puede que no sea tan cercano, aunque pues ustedes saben.
Pues acá, si no quieren un piloto novato, pues ya tienen en Valtteri Bottas más experiencia que cualquiera que estuviera disponible.
Pero es que
o sea, acá podrían están tranquilamente sacar a Giovinazzi.
Acá están jalando los hilos y hay quienes ganan con cara y con sello. Entonces ahí toca ver quién quiere poner a quién. Porque Giovinazzi puede que continúe en Alfa Romeo por lo menos una temporada y no pasa nada. O sea, nadie se va a rasgar las vestiduras por eso, que sea el compañero de Valtteri. Pero pues también pueden estar mirando la opción de Albon. Se habla de Albon. De Vries,
no es fuerte.
Alex de Vries, Albon.
Por la falta de experiencia, es que está el asterisco ahí. Y pues
ahora, ¿cómo estará esa figura de Alex Albon para salirse de los vínculos que todavía tiene con Red Bull? No olvidemos que él está en el DTM corriendo con un vehículo patrocinado por Alfa Tauri. El vehículo en el que corre Alex Albon es patrocinado por esa marca, que pues es básicamente el ala de Red Bull. Y cómo desenredar, ¿no?, esa madeja. Y a mí personalmente pues me parece que Antonio Giovinazzi está en un momento muy bueno, ha mejorado mucho, ha estado muy a la altura del rendimiento de Kimi Raikkonen en este último año.
Estamos incluso ante mejor. Su mejor carrera en mucho tiempo.
Exacto, ¿no? Está mostrando su mejor temporada a la fecha en Fórmula 1. Paula, no sé si nos escuchas y te vinculo en esta conversación, porque pues con Valtteri Bottas llegando a Alfa Romeo, pues cómo cambian las cosas para este equipo de cara a la nueva regulación en 2022.
Ahí me escuchan.
Fuerte y claro, perfecto.
Ahora sí, por computador funciona.
Perfecto.
Bueno, vean, es que yo creo que el otro año va a haber movimiento muy interesante en tema de pilotos, ¿no? Esos cambios van a ser buenos. Yo estoy a la espera desde lo que pueda pasar con Alexander Albon, que ya ustedes lo estaban hablando, porque Toto Wolff le preguntaron el fin de semana e inclusive él decía... Pero es que Williams pueden mirar a Nyck de Vries o pueden mirar a otro piloto de la reserva de Williams, por ejemplo, de la reserva de Mercedes, por ejemplo, lo hablaba Toto Wolff. Me parece que Giovinazzi en este año ha sido su mejor temporada. Creo que aprendió de todos los errores que cometió en las temporadas anteriores y ha sacado provecho de eso. Además, puesto 7, un P7 en quali, de las mejores clasificaciones que ha tenido Antonio Giovinazzi, pues obviamente también deja entrever que es bueno lo que está viviendo el piloto italiano. ¿Cuál es el tema? Que está muy cerca Callum Ilott, entonces es uno de los pilotos que quieren meter el próximo año a la máxima categoría, y lo que se sabe es que puede ser por Alfa Romeo. No creo que en Haas vayan a mover a sus dos pilotos. Ya sabemos, uno por la parte del dinero, el otro pues obviamente el hijo del Kaiser, y no creo que haya mucho movimiento por Haas, pero hay cierta tema ahí de, bueno, entonces Giovinazzi responde, pero Callum Ilion está tocando las puertas y quiere entrar, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué sucede, pero creo que ese movimiento de pilotos el próximo año va a estar muy bueno, y yo estoy solo a la espera de que Mercedes diga que ya Russell está en el equipo.
Pero ven, espérate un momento, ¿Callum Ilion no es el que va a debutar ahorita en IndyCar el próximo fin de semana?
Sí, señor.
Exactamente.
Exactamente.
Ojo a ese dato, señores. Ojo a los que nos están viendo. Otro gran debutante en IndyCar. Pilas, porque venimos además de ver el debut de... Ay, carajo, se me olvidó el nombre de este que debutó en Indianápolis hace poquito. Voy a buscar el nombre. Debutó hace poco y tuvo un carrerón en Indianápolis en el circuito.
Sí, es cierto. Pero ahí yo creo que... O sea, la verdad, la Fórmula 1 no es para nada atractiva. Cuesta un infierno de plata. Es cierto que te pueden llegar a pagar muy bien, pero tienes que empezar a pagar todo lo que te ha costado llegar hasta allá. Y lo más probable, a menos de que sea, es que ni siquiera siendo un Schumacher tienes asegurado llegar a un equipo que te va a permitir pelear ni siquiera por los puntos. Y si van y te tientan a pocos meses de cerrar la temporada de Fórmula 1 a correr un IndyCar y de golpe te va bien y te diviertes y por ahí vas y haces puntos, pues es que creo que es una decisión directa que uno no se va a Fórmula 1. O sea, ¿para qué ir a quemarse 10 años como lo hizo Marcus Ericsson, como lo ha hecho Romain Grosjean?
Magnussen.
Que no son malos pilotos, Magnussen.
Magnussen.
Y podemos seguir contando más. Ahí está Rossi, por ahí pasó también Justin Wilson.
Checo Pérez.
Christian Lundgaard era el piloto que debutó gracias al vínculo con Alpina en IndyCar y lo hizo muy bien.
Entonces, no sé, yo creo que ahí a Callum Ilion se lo pueden estar sacando muy rápido de esa escalera para la Fórmula 1, y la escalera para la Fórmula 1 es una gran escuela, porque es una escuela muy competitiva, mucho más competitiva que en la Fórmula 1, porque es que es el piloto contra los demás pilotos, y yo creo que muchos van a empezar a dar el salto de Europa a Estados Unidos.
Sí, yo también creo.
O sea, no hay, yo creo que no hay plata que te compre la satisfacción de pelear por una carrera, por un campeonato.
Espacios, porque es que realmente es que no quedan muchos más espacios. O sea, uh-huh. Red Bull ya está. Mercedes es Hamilton y pongámoslo todavía entre comillas, a Russell. Ferrari son los mismos dos. McLaren,
los mismos dos.
Alpine, los mismos dos. Uh-huh. O sea, ¿qué queda de ahí para abajo? El puesto que deja Russell en Williams. O sea, ese es un hueco. Y Latifi también hay que verlo. Yo lo pongo a Latifi en tela de duda, porque es que ya con la renovación que ha tenido Williams, e incluso estos puntos que sacaron en Spa-Francorchamps, o sea, eso para Williams es un montón de plata. Y además también a nivel de patrocinios, porque es uno de los autos que también han mostrado bastante más, porque antes no los veíamos. Los veíamos por ahí en la...
Y además hay que sumar que, y además que, pues no sé si han escuchado que Latifi tiene propuestas de correr en la Indy.
Es que Nicolás Latifi tiene todo el dinero del mundo para correr donde quiera.
Sí, total.
Básicamente.
Como Mazepin.
Más o menos como Mazepin, sí.
Lo que pasa es que en un lado sí hay talento, en el otro todavía lo dudo un poquito.
Bueno, y de todas maneras, pues hay que ver las posibilidades que da un carro con cierta paridad técnica, ¿no? Porque ese es el otro tema. Pueden montar un equipo de Fórmula 1 como hizo papá Stroll, como hizo Lawrence uh-huh. Stroll, y pues ya sin las ayudas del Mercedes Rosa del año pasado, pues ya no le está yendo tan bien a Aston Martin este año.
Oiga, discreto lo de Stroll, por cierto.
Discreto, general, ¿no? Discretísimo Aston Martin en general. Sebastián Vettel con problemas de motor. Por allí nos preguntaban hace unos minutos que cómo era el cuento este de los daños de motor, y tuvo que ver, decían los especialistas desde la pista, que tenía que ver con los cambios de elevación y los peraltes del circuito, sí, que afectaba la entrega de aceite a los motores Mercedes. Y por eso vimos el auto de Sebastián Vettel fundió motor. Falla el motor, delicadísima. Lewis Hamilton también se perdió la segunda sesión de prácticas, entonces pues allí los motores Mercedes también tuvieron que ver, pero en general Aston Martin, una presentación discretísima en Zandvoort.
No, y el tema de Aston Martin, no sé si ustedes vieron que Lawrence Stroll supuestamente le ofreció el puesto a Fernando Alonso, que porque está muy aburrido con Sebastián Vettel. Rumores que se escuchan en el paddock.
Ave María.
Yo la verdad quisiera que, o sea, Vettel es un gran tipo, esta vez lo vimos en faceta bombero, e inspiró a un niño.
Sí.
No sé si vieron el video del niño que se puso a recoger la basura como Sebastián Vettel hace un par de grandes premios.
Sí.
Muy bien, por lo menos estamos educando a los infantes, ya que los grandes son unos burros. ¿Y qué? Pero, o sea, uno no quiere que Sebastián Vettel se retire por lo buen tipo que es y todo lo que quiera, pero Vettel ojalá se retire y se dedique a ser comisario y venga, arregle este circuito y quite muchas de
Uy,
las
sí.
que hay. En serio. O sea, de
Sí, la
verdad,
verdad.
Sebastián
Sí,
Vettel, va
todavía. a escuchar, yo sé que no somos nadie, pero ojalá de verdad que Sebastián Vettel se meta de lleno en este cuento y se meta como director de carrera, llegue a director de
Sí,
carrera.
es que hay
Porque esto
muchas cosas que. Es que esto con Bernie no pasaba, básicamente. O sea,
Pero mira que
todavía estamos
Fernando.
dolidos, ¿no? De lo que pasó en Bélgica.
Y Fernando Alonso también quiere llegar a eso, ¿no? Él lo decía en una entrevista en el 2018, donde inclusive Hamilton le dijo, hazlo, pero cuando yo no esté corriendo, que decía que quería ser el director de carreras y demás cuestiones.
Oiga, pero en serio, esto de Lawrence Stroll, o sea, aburrido con Vettel que dobla en puntos al hijo. Lo que deberían hacer es unirse con el otro papá que hay en la Fórmula 1 y sacar algo así como Stroll Mazepin Racing. Y ya, listo. Que dejen el resto de la Fórmula 1 en paz.
Stroll Mazepin Racing y todos contentos. Sí,
Sí,
señor.
ya.
Bueno,
Oiga, pero me
después.
esperé porque no acabamos los puestos, porque queda Williams, o sea, queda el puesto de Russell en teoría, que sería el de Mercedes, o sea, hay uno libre ahí, y Latifi que pongámosle el asterisco porque no sabemos. Haas,
Pues
Mazepin no se mueve porque es el que mantiene el equipo, literalmente, y Mick Schumacher porque es que ¿para dónde lo mandan?
pero es
¿A
momento
Williams?
de cambiar los dos pilotos. O sea, yo digo, Williams saliendo de George Russell, porque básicamente, o sea, se lo van a sacar a las buenas o a las malas, pero tiene que salir de Williams.
Sí, porque hay quien maneja los hilos y gana con cara y gana con sello.
Es totalmente cierto, Juan David, pero van a entrar en un
Está
año de
hablando
una
de
gran
Toto,
cantidad
¿verdad?
de cambios, de una gran
Sí.
cantidad de cambios técnicos, y usted mete todas esas variables y después no sabe qué le falló, qué le salió mal. Entonces,
Pero.
no es momento de tener un poquito de prudencia, y sí, vamos con calma, como dice usted,
No,
y dejar a
no.
Latifi.
No,
No, pero
yo estoy de
Latifi.
acuerdo con Juanda. Yo estoy de acuerdo con Juanda. Cuando yo hace algunos meses tuve una charla con José Kropatowski acerca de cómo los equipos mejoran su carro y cambian de piloto. Y él decía: si tu carro está 2 segundos de la punta, tú necesitas meterle plata al carro. ¿Sí? Pero si tú estás a 2 décimas de la punta, tú necesitas meterle plata al piloto. Y yo creo que en este punto la salida de Russell es una gran pérdida para Williams. O sea, Latifi no tiene al carro en donde lo tiene Russell, clarísimamente. Entonces la salida de Russell sí creo que puede ser un gran motivo para que esos dos puestos queden libres y serían dos puestos muy buenos, serían muy apetecidos, porque están demostrando que es un carro que es capaz de estar en el top 10 de la Fórmula 1.
Y el cambio dirigencial que ha tenido Williams con Jos Capito al volante. Ojo, porque se ha
Todo
visto
eso
la
está jugando a
diferencia
favor.
respecto a lo que hizo Claire Williams.
Entonces,
No,
¿qué tal un
total.
Schumacher que se
Total.
aburra de estar detrás de Mazepin solo porque Mazepin mete plata y caiga Williams? Ese puede ser un reemplazo más o menos del calibre de Russell. ¿Y qué tal un Callum Ilott? Pueda que entre un Williams y un IndyCar, pues uno diga, bueno, en Williams a lo mejor puedo arañar puntos y eso es bono, me puedo comprar una casa, me pueden
Estamos
tales cosas.
de acuerdo. Y
Y creo
estamos
que
dejando de
Williams puede
lado
ser.
muchos nombres, estamos dejando de lado de la Fórmula 2, de la Fórmula 3. Oscar Piastri viene haciéndose un campañón en Fórmula 2. Liam Lawson también está ahí peleándola. Jehan Daruvala. O sea, hay mucho talento detrás que viene también echando pito para sacar a esos pilotos, a los Alonso, a los Vettel, a los Raikkonen. Bueno, Kimi ya se va este año, pero ya viene una generación echando pito. Y ojo, porque la Fórmula 1 sabe que si no le da la cabida a esos pilotos, pues ya está ahí al lado el FIA WEC con una gran cantidad de equipos disponiendo de vacantes para armarse un señor campeonato también.
Y además que yo creo que, por ejemplo, sobre todo de la escuela o de la escalera que tiene Alpine, hay varios pilotos interesantes pero yo creo que Alpine no se arriesga a dejar, o sea, Alpine no quiere soltar a Alonso, por lo menos el otro, hasta el otro año.
Hola, la experiencia. La experiencia, o sea, para 2022 va a ser fundamental. Usted necesita tener un piloto veterano en cada equipo.
Pero, por ejemplo, lo que dice Ricker sí es cierto. O sea, Latifi yo no creo que pueda desarrollar un auto mucho más de lo que ya está. Y ese auto creo que lo desarrolló casi que completamente George Russell. O sea, ese auto lo hizo George Russell y lo desarrolló Russell. Y lo que necesitan, o sea, Latifi yo no creo, de en serio, así sé que ahí tenga más experiencia, pero yo no creo que Latifi desarrolle mucho más ese auto de lo que lo pueda desarrollar un Mick Schumacher u otro piloto. Alguien acá también decía que no hemos mencionado Alfa Tauri, pero Alfa Tauri creo que van a ser los mismos dos.
Sí.
También es, pues, a menos que le manden el hachazo, al menos que Helmut Marko le mande el hachazo a Yuki Tsunoda.
Cosa que...
Y vuelva a traer a Alex Albon, por ejemplo. Claro. Ahí no se sabe.
Albon lo veo más en Alfa Romeo que volviendo a Alfa Tauri, sinceramente. Vean,
es que hay cosas, cuando uno mira redes sociales y uno está muy pendiente, no sé si ustedes se dieron cuenta que el fin de semana corrió por ahí donde decían, ay, la novia de Albon empezó a seguir al equipo de Williams. Eso quiere decir que va para Williams. Pues, a ver, o sea, no,
pero
ojo que eso es humo.
Sí, no, por eso, o sea, es que es impresionante lo que se mueve en redes sociales, pero yo creo que lo que decía Juan es muy cierto, es que el que desarrolló el coche de Williams fue George Russell, por lo que aprendió en Mercedes en la penúltima carrera del año pasado. Que él dijo, de aquí me traigo cosas para poder desarrollar un poco el coche de Williams y ver si mejoramos, y creo que le ha funcionado, le funcionó, y bueno, vamos a ver si continúo o no con Williams. Yo creo que no, yo creo que ya va para Mercedes, estamos a la espera de eso, pero pues uno nunca sabe que Toto Wolff cambie los planes.
Y hay que esperar a...
Y Toto Wolff que gana por lado y lado, ¿no? Ahí sí, los hilos que dice Juan David.
Y hay que ver qué pasa con Giovinazzi, porque también seamos sinceros, Giovinazzi tampoco es que sea un niño. O sea, Giovinazzi ya tiene 27, 28 años, creo.
27, creo.
Sí, bueno, está por ese rango, o sea, ya no es tan chiquito, y pues también hay que ver hasta dónde, o sea, qué pueda dar Giovinazzi como tal. Creo que probablemente por lo que ha hecho esta temporada, que ha sido, pues en medio de todo, ha sido buena. Creo que le da por lo menos para entrar en la negociación, mejor dicho, para que por lo menos lo tengan en cuenta y no lo vayan cortando de una. Y sinceramente yo, Alfa Tauri, yo los doy a los dos por garantizados, pero pues es Helmut Marko. O sea, es Helmut Marko. Es
que en cualquier momento puede pasar. De hecho, con estos, o sea, habría que pensar si le cambiaba la opinión a Helmut Marko de Checo Pérez si no hubieran firmado la renovación del contrato antes de esta seguidilla de resultados, ¿no? Vaya uno a saber si algo cambiaba, ¿no?, la mentalidad de Helmut Marko, ¿no?
Tan volátil. Yo ahorita creo que a Pérez lo firmaron porque Russell había firmado con Mercedes. O sea, a Pérez se demoraron mucho en firmarlo, y yo creo que finalmente de los pilotos disponibles es el que mejor puede estar en Red Bull Racing. A la larga no le ha costado tanto como a Albon o como a Gasly estar ahí al lado de Max Verstappen, que eso ya por lo menos es como, si lo sacamos, ¿a qué otro ponemos? Y que nos venga y nos salga también jodido como los otros. Pues yo creo que Red Bull Racing lo que estaba esperando era ver si Mercedes firmaba a Russell o no, y debían tener un cheque de este tamaño para llevárselo. Y apenas vieron que estaba firmado, dijeron, firmamos a este mexicano porque qué más da.
Sí, porque hasta ahí, ¿no?
Uno se pone la mano, o sea, en la razón, y uno se
considera.
Sí, en el considere, y salvo Checo, o sea, sacando a Russell, del resto de pilotos que estaban ahí, que no estaban más o menos asegurados, y pues puede que los de abajo que no tengan más talento y lo que quiera, pero no tienen experiencia, pues el que quedaba era Checo. O sea, después de Russell era Checo, porque no había más.
Sí, realmente no había más.
Realmente no había más. A Albon no lo iban a volver a traer, o sea, por Dios. Por Dios.
Y Gasly no va a irse
otra vez. Y Gasly no iba a ser tan bobo de irse a... O sea, prefiere ser cabeza de ratón.
Y eso que él lo dijo. He estado peleando para volver a Red Bull, lastimosamente para el próximo año no se vuelve a dar. Y bueno, seguiremos trabajando. Ya sé que no corro el próximo año en Red Bull. Él habló ese fin de semana, se lo preguntaba en un medio francés. Él quería ir a Red Bull, pero no, o sea, vuelven y le cierran la puerta y la posibilidad porque firman a ser de Checo Pérez.
Pero espere que Checo y es que Checo también no es un niño. Checo ya.
¿Cuánto tiempo tiene Checo? También para allá iba. Y tiene 11 años en la categoría ya.
No, y también la edad, o sea, ya Checo Pérez tiene que como 34 años.
No estoy seguro de la edad, pero con 11 temporadas a cuestas en el Mundial, pues ya también empieza a tocar la campana para culminar, ¿no?
31 años, o sea, el otro año va ya a principios de años 32 años, o sea, ya también tiene que empezar a ser hora de, bueno, 10 años y...
Exactamente.
Pues igual a él, dependiendo de cómo le vaya en Red Bull Racing, puede alargar su estadía en Fórmula 1 un ratico más, pero si tiene una oportunidad de pelear algo grande, es ahorita. Entonces, si ya después de que salga de Red Bull, de pronto cae en otro equipo, o ya de pronto ahí dice, me retiro y me voy a indicar.
Sí, tal cual. Bueno, pasemos a divertirnos un poco porque hay memes, ¿no? Siempre tenemos memes después del Gran Premio de Holanda, el Gran Premio de Países Bajos. Hubo bastantes cosas para revisar en este Gran Premio de los Países Bajos. Obviamente, protagonista Valtteri Bottas con su vuelta rápida. Pues realmente, yo no sé si esta fue la cara que hizo el señor Toto Wolff. Y esa cara larga después de ver esa vuelta rápida, pero sin duda yo creo que hubo preocupación. yo creo que hubo preocupación con Valtteri Bottas, con ese cambio estratégico donde apretó y los hizo correr a todos, ¿no? Para hacer esa detención.
Eso fue desde la torre de la...
No, pero culpa de Mercedes, claramente. Si Mercedes no llama a Bottas, no tienen después que llamar a Hamilton.
Y hablábamos de estos dos, ¿no? Juan David lo decía iniciando el programa, tengo los neumáticos malos, se están acabando, ay, se van a romper. Y bueno, ya sabemos qué pasa cuando Hamilton dice eso, ¿no? Eso son vueltas rápidas para todos, mejor dicho.
Perdón, pero es que la cara de Toto Wolff en el meme anterior me recuerda, ya que teníamos el paralelo con uno de los Simpsons, si ustedes son asiduos fans de los Simpsons como lo es este servidor, se darán cuenta que es la misma cara que Homero pone cuando Marge está enojada y le empieza a mandar fotos por debajo de la puerta hasta que el gato se cae y sale riéndose, pero la cara de tristeza es exactamente la misma de Homero. O sea, pero voy a buscar la foto de
Homero. La cara larga de Bottas que de Toto Wolff que no tiene precio aplica a muchísimos
memes. ¿Cuando se va a vivir a la casita del árbol?
Sí, cuando Marshall.
Tal cual, sí, es verdad.
Ay, no. Y tenemos también acá la camiseta, ¿no? La camiseta de Valtteri Bottas. Bueno, a quien le pueda corresponder, pues bueno, ahí está el mensaje, ¿no? Luego de las vueltas finales y Mercedes diciéndole, oiga, no, pues no haga la vuelta rápida. Y bueno, pues se lo pasó por encima a Valtteri Bottas. Y este recién llegado que me lo envió la queridísima Paula, Norris normal y Norris cuando ve a Checo.
Oiga, de la acción de Lando Norris...
Acá... Le mandó un autazo, hermano, o sea, no sé cómo no salieron a volar.
No, y me sorprende es que otra vez volvemos a lo mismo que hemos dicho 25 millones de veces en este programa. Los comisarios, ¿qué? Unas sí, otras no tienen el mismo criterio, hombre. Eso a mí me sigue molestando, que no tengan el mismo criterio para todas las acciones. Por lo menos, o sea, esa es muy parecida a otras que hemos visto no muy lejanas en el tiempo. Hemos visto acciones muy parecidas y se han tomado medidas y en esta, nada, o sea... Amigos. Mi
hermano. Eso de ahí.
Ese es el mejor, o sea, de verdad deberíamos crear un grupo de Telegram.
Eso y de pasar ahí.
Los stickers.
Un Discord deberíamos tener.
Ya eso es así. Avísennos si quieren los fanáticos que de verdad les pongamos al servicio estos stickers y estas laminitas que estamos estrenando esta noche acá en el Motor Show para quienes nos están viendo en video. Bueno, yo creo que acá lo que hay que pasar la página ahora es al Gran Premio de Italia. Monza se viene en el calendario. Normalmente suele ser semana de anuncios en Ferrari, pero parece que Mercedes va a tapar todas las portadas de los medios especializados en el previo a esta grandísima carrera en Monza. Con ese circuito tan rápido, ¿algo podrá hacer Mercedes? ¿En la pista? ¿O definitivamente Red Bull va a pasear allá? Porque pues, o sea, yo no sé ustedes, yo no veo a Ferrari ganando en su casa.
Bueno, hay que ver cómo les va en la sprint, ¿no?
Porque es carrera sprint.
Hay carrera sprint, eso es verdad. Eso es un muy buen dato, Paula, muy buen dato.
O sea, tenemos quali el viernes, el sábado tenemos sprint. Recordemos que como que determina obviamente la salida, la grilla para el domingo. Hay que ver en la sprint qué pasa, porque yo creo que Mercedes sí o sí tiene que ir a rasguñar, por lo menos Hamilton, ¿no? Rasguñar algún punto cerca a Max Verstappen y ya el domingo, pues, ver qué pasa. Hace un año ganó Pierre Gasly, hoy estaba en sus redes recordando ese momento. ¿Será que no volveremos a vivir un podium así de loco? Ojalá fuera, pero lo veo complejo.
Yo lo veo muy complejo, pues a menos que Mercedes nos regale otra locura en los pits, ¿no? Porque el año pasado, cuando Mercedes la embarró en los pits, nos dio dos carrerones. Uno fue Monza, el otro fue Sakhir.
Exacto. Y en esa carrera no estuvo Verstappen, que fue cuando tuvo también el fallo del motor.
Exactamente. Ricker, ¿usted cómo lo ve?
Monza es un gran circuito, es un circuito muy rápido. Yo creo que igual la pelea va a ser entre Mercedes y Red Bull. Los dos carros pues están en muy buenas condiciones. Pero creo que en este punto llegamos a una Fórmula 1 finalmente que es impredecible. Pues sabemos que a lo mejor no hay muchas opciones, será Hamilton o Verstappen, pero hay que verlos primero en la pista. Y el hecho de que en Monza tengamos carrera sprint, pues también pone ese picante de que vimos en Silverstone. O sea, nos recordará un poco ese duelo entre los dos líderes del campeonato. ¿Será que se repite? Silverstone también es una pista rápida, Monza es otra pista rápida, y seguramente Hamilton no quiere dejar que esto se quede así nomás. Entonces, están, creo que todos los ingredientes puestos para tener un fin de semana mucho mejor y una pista que sí nos va a dar un poco más de actividad que la de Sanford.
Juan David, ahora, ojo porque los motores empiezan a escasear, ¿no? Ya tenemos equipos que están en límite para empezar a ser penalizados por estas unidades de potencia y si hay un circuito que castiga unidad de potencia con toda, es precisamente Monza.
Y ojo que uno de esos es Verstappen, esa es una variable que está ahí para el campeonato. Digamos que de pronto en Monza, al ser un circuito un poco más veloz y que se ha demostrado a lo largo de la temporada que Mercedes en lo que es las partes rápidas o las partes de velocidad pura, es un poco mejor que Red Bull que se los lleva totalmente en las partes trabadas. Monza puede ser un circuito que le caiga bien a los motores Mercedes, a Mercedes en general. Y hay que ver qué pasa, sobre todo con la variable de la sprint. Porque esa sprint, y en especial en Monza...
Más palo, más castigo para el motor.
Eso, y también hay que ver qué tanto... O sea, porque Monza es una pista que pueden pasar muchas cosas en esa primera chicana. En esa primera chicana pueden pasar muchas cosas. Y hay que ver hasta dónde se arriesga en esa parte. Y pues que venimos de una... Ahí sí, venimos de una seguidilla de carreras también bastante complejas. Bueno, no, mentira, seguidilla de carreras, véalo. Vea lo que dice, si en España se corrió.
Gracias, no, sí.
No, perdón, olviden todo lo que acabo
cuéntela,
de decir.
Cuéntela, no, pero cuéntela, porque no, hubo puntos, sí. Hubo podium, hubo champán.
Sí, no, hubo de todo. Por lo menos dieron unas vueltas, Checo se estrelló y ya.
En 10 años seguramente recordaremos más lo que pasó en Spa que lo que pasó en Holanda.
Sí, sí.
Es muy seguro. Claro. Es muy seguro.
Pero igual, venimos de una seguidilla de... Porque igual hubo pruebas en... O sea, puede que en Spa no se corriera la carrera, pero hubo pruebas, hubo clasificación, hubo todo ese tipo de cosas. También estuvo todo el fin de semana en Sanford y venimos de una seguidilla igual de exigencia, porque igual sigue siendo exigencia si en Spa no hayan corrido el domingo, pero el resto de días sí fue común y silvestre. Entonces, pues también hay que tener en cuenta eso, cómo llegan... no solo los autos, sino también los pilotos y pues obviamente que está la presión del sprint. O sea, yo creo que el sprint va... Yo voy a hacer la sal como suelo hacerlo en este programa, pero yo creo que el sprint esta vez sí sale un poco mejor que la de Silverstone. Ya más o menos conocen el formato, ya más o menos saben lo que puede pasar. Y si no, o sea, o sale bueno la sprint o termina alguien contra el muro y no larga el domingo.
Aquí va a ser tal vez un poco mejor esa sprint porque Monza se presta por las velocidades que maneja, sí. Se presta para rebufo y para hacer adelantamientos ahí en la primera chicana, en la llegada a la variante Ascari y en la curva parabólica. Creo que ahí podemos tener a lo mejor una carrera un poquito más divertida que la que hubo en Silverstone, pues exceptuando el golpe, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿qué nos queda? Esperar esa sprint, esperar que no vaya a haber un accidente en esa carrera sprint, por lo menos lo pienso yo, que perjudique a los que están peleando el campeonato. Imagínense lo que sería una reparación de emergencia en el carro de Hamilton o en el carro de Verstappen con el campeonato ahí en vilo.
O una carrera loca. ¿Por qué
no? O un bowling así al mejor estilo de Bottas en Hungría. Hizo así un bowling que se lleva 3 o 4. O sea, imagínense eso, porque la primera curva da para eso. O sea, da para muchos toques, da para muchas pasadas de frenada y cosas pueden suceder.
Tomando la vía de escape para evitar golpear el carro.
Exactamente. Pero sin duda alguna creo que será una muy buena carrera este fin de semana para cerrar esa tripleta, bueno, pseudo tripleta de carreras, porque ya como lo decía Juan David, no hubo carrera en Spa, pero cerramos 3 fines de semana seguidos con Fórmula 1 en Monza este fin de semana, Gran Premio de Italia. Muy bien, vamos a cerrar este Motor Show con dos noticias, dos informaciones pequeñas de los pilotos colombianos, porque también estuvieron corriendo nuestros pilotos por las pistas del mundo. El primero del que quiero hablarles es Santiago Mejía Jaramillo, un piloto antioqueño que está corriendo este año en el campeonato italiano de Sport Prototipos. Tuvieron participación en el autódromo de Imola, en el Enzo Aideino Ferrari. 2 carreras, estos prototipos que, si no los han visto, y Ricard de pronto se acordará, porque pues somos de esa edad, se parecía en su momento a los prototipos Van Diemen, a los autos Van Diemen que hicieron acá en Colombia, después los carrozaron, los cerraron bien, los convirtieron en prototipos, más o menos algo parecido lo que hicieron en Italia con estos autos. Tuvo 2 carreras, 1 top 10, en la segunda un abandono, y aquí tenemos las declaraciones de Santiago Mejía luego de su competencia este fin de semana en Imola.
Un fin de semana lleno de emociones. Lastimosamente en la carrera de hoy no pude terminar la carrera debido a un inconveniente con otro piloto, pero bueno, se hizo lo que más se pudo. Antes de ese también había tenido 2 incidentes, pero había logrado salir, pero bueno, ya la tercera no pude porque me quedé enterrado en la grava. Pero bueno, ya pasó, ya más enfocado para la próxima carrera, que va a ser el 19 de septiembre en el circuito de Vallelunga. Y bueno, yo les estaré comentando. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y a Fede Autos en especial. Y bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales, @santimejia28. Un saludo.
Bueno, allí está la información de Santiago Mejía. Es un campeonato pequeño, es un campeonato muy de base en el automovilismo italiano, pero creo que siempre viene bien que pilotos colombianos se quieran sumar a correr en estas pistas europeas, más con el contingente nuevo, ¿no? Con esa nueva generación de pilotos que vienen para las pistas, entre otras cosas, pues Sebastián Montoya y Nicolás Baptiste, que vuelven a la Fórmula 4 italiana este fin de semana también. Otro colombiano participó también este fin de semana en competencia, se trató del caleño Oscar Tunjo, volvió a lograr podium dentro de su subcategoría, subclase, divisional, como lo quiera llamar, de la Silver Cup, esto es en el GT World Challenge, 3 horas de Nürburgring. El piloto caleño, que hay que decirlo, con el equipo Tox por Mercedes, fueron los mejores en la sesión de prácticas el día viernes y en la primera clasificación el sábado también fueron los más rápidos. Después tuvieron que remontar porque ya en la posición de grilla de partida arrancaron desde la posición 15, pero se ven mejoras en lo que respecta a la presentación del piloto caleño y de su equipo, del equipo alemán Tox por Mercedes. Nos dejó también declaraciones desde el circuito de Nürburgring, Oscar Tunjo, que finalizó 3.º en su categoría Silver Cup y con un top 10 en la general.
Bueno, cerramos un gran fin de semana aquí en Nürburgring en una carrera muy difícil, una carrera de 3 horas que pues estábamos luchando y trabajando mucho para poder estar en el podio. Gracias a Dios se logró. Yo hice el primer turno, un turno difícil donde tuve que pelear con muchos pro y tuvimos que arriesgar mucho. un turno que la verdad nos costó trabajo, pero gracias a Dios mis compañeros también pusieron su granito de arena y al final logramos un podio muy importante para el campeonato, para el equipo y aquí en un circuito que es como de casa para nosotros. Es nuestro sexto podio consecutivo y la verdad muy feliz y muy agradecido con mis patrocinadores, con todas las personas que hacen esto posible. Quiero dedicárselo a Dios, a mi familia y a todos ustedes que me siguen y que hacen esto posible.
Ya lo habíamos hablado el fin de semana pasado cuando Oscar Tunjo ganó una de las carreras de la categoría Silver en Brands Hatch. En esa ocasión fueron carreras sprint, carreras de una hora de duración, pero se sigue viendo pues esa experiencia de Tunjo y de su equipo afinándose en cada carrera. Creo que realmente lo que resta es mantener ese ritmo para seguirle apostando a cada vez a estar más adelante. Yo creo que si bien pertenecen a la Copa, a la Silver, a la categoría Silver, creo que Tunjo tiene la habilidad y la experiencia suficiente en este campeonato para empezar a apostarle a estar peleando en las posiciones generales, no solo limitarse de alguna manera a la Silver. Compañeros, no sé si quieran agregar algo más respecto a la presentación de los colombianos y a lo que viene también con Sebastián Montoya y Nicolás Baptiste este fin de semana.
No, pendientes de la Fórmula 4 italiana, que no corre en Italia, porque van a correr en Spielberg, ahí en el Red Bull Ring. Entonces vuelve a la acción Sebastián y después será otro mes de parón de la Fórmula 4. También estar muy pendientes. Recuerden que las carreras de la Fórmula 4 se pueden ver por YouTube. Nosotros también en Call Motor Fans estén muy pendientes de nuestras redes sociales, que si no las ven, no nos siguen, están por acá, arriba, @ Call Motor Fans en todos lados, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, mejor dicho, no somos Dios, pero estamos en todos lados. Entonces, estén muy pendientes también por ahí las van a poder ver las carreras, son un poquito temprano, eso sí, pero pues madruguen un domingo, hagan ejercicio, se meten un buen desayuno, hacen ejercicio, ven la carrerita de Sebastián, después ven la Fórmula 1 y todo es tranqui. Y nada, preparados también para lo que se vendrá de Fórmula 1 y también... pues ya se viene el cierre de prácticamente de todas las temporadas, ya entramos en la recta final de todas las temporadas y esperar, a ver, no me arriesgo a dar un ganador en Monza porque no quiero hacerle ese mal a nadie, entonces esperemos, solamente espero que de verdad que la sprint sea mucho más atractiva de lo que fue en Silvers.
Recuerden una cosa ahí con la carrera de Sebastián Montoya, en Austria fue donde casi ganó. O sea, viene muy cerca de conseguir esa victoria y vuelve a un circuito en donde ya demostró que tiene carro para andar duro.
Sin duda alguna. Creo que allí es donde tiene que seguirse perfilando Sebastián para pelear en esas posiciones de adelante. Además, que hay algo en el Red Bull Ring que ya se vio en la temporada pasada y es que es una carrera supremamente pareja. La clasificación va a ser fundamental porque los autos tienen un nivel de paridad tal que es muy difícil adelantarse inclusive yendo en la succión, en el rebufo de cualquiera de estos autos, de este Abarth Titus. Entonces, allí será sin duda alguna un reto. Paula, tu perspectiva para Sebastián y para Nico Baptiste este fin de semana.
Bueno, creo que va a ser una carrera interesante, más que todo para Sebas Montoya. Ya lo decían, estuvo a punto de ganar. Vamos a ver cómo le va este fin de semana. Viene motivado, ya ha hecho varios tests inclusive, desde la semana anterior, así que yo creo que viene full el piloto colombiano. Expectativa también en Monza, vamos a ver cómo nos va en la sprint, en la segunda salida de esta carrera sprint. Creo que va a ser un fin de semana interesante. Y bueno, quedan las tres últimas carreras de la IndyCar, vamos a ver si Pato Howard logra mantener el liderato o va a pasar algo por Alex Palou también, que está por ahí cerca, pero también se pone interesante este cierre de la IndyCar.
Perfecto, de acuerdo. Ese cierre IndyCar va a ser sensacional. Había rumores por ahí de que de pronto se podía cancelar alguna carrera en el extremo oeste de Estados Unidos. Por allí Indianapolis estaría listo, como siempre, con su circuito backup para albergar cualquiera de estas carreras. Pero ojalá que sea una muy buena definición entre Alex Palou y Patricio Howard. Yo allí jalo por el continente, apoyo al mexicano, al Pato Howard con McLaren.
Ha hecho bueno, de todo, Patricio.
Sí, sí, tal cual, ha tenido una gran temporada.
Y a los que siguen la NASCAR, si se vieron la primera de los playoffs,
también son muy buenas.
Taquear de finalmente.
Sí, genial definición.
Para Denny Hamlin, En el alma se lo lleva, creo que la luchó todo el barraco año y al fin.
Ganando
se...
cuando era, ¿no? No ganó en todas las 26 de la fase regular y empieza ganando en las finales. Cuando
ya, ya
importa.
Está en octavos.
Sí, señor. Y pura candela con Kyle Larson, que para mí es el gran candidato. A juzgar es... por cómo llegó en la fase regular, es el gran sí. candidato Kyle Larson.
Y mírensela, no les vamos a contar, pero mírense la última vuelta. Si ustedes han jugado juegos de video, ustedes saben lo que hizo Kyle Larson en ese momento. O sea, él dijo, aquí que me detenga el muro y por toda.
Tal cual, tal cual. Bueno, cerremos hoy no con un comentario tan largo. Creo que ya nos hemos extendido bastante en el debate y hemos dicho todo lo necesario hoy. Solo quiero que me digan su ganador del Gran Premio de Italia, Juan David.
Pero...
No, me rehúso. Me rehúso a hacer ese mal.
Voy a tener que alistar el sticker de Refisal para nuestro próximo Motor Show.
No, me rehúso a hacerle ese mal a alguien.
Con Bernie.
Esto no pasaba con Bernie y vamos a calmarnos. No, sí,
por
realmente.
Favor, por favor.
No, voto en blanco. Yo quiero carrera loca. Quiero carrera loca,
listo. Vale, perfecto. Señor Ricardo Silva, de Autos y Carreras.
Pues no tengo ni idea quién vaya a ganar, pero apuesto a que Hamilton le gana a Verstappen en Monza.
Bueno, ahí está. O sea, se vuelve a prender ese campeonato. Paula.
Sí, no hay que votar en blanco, hay que al menos votar por la diversión.
Sí. Total. Yo también quiero una carrera loca, pero concuerdo con Ricardo. Siento que Hamilton va a sacar la casta y va a ganar el domingo.
Para
va a ser
mí,
muy reñido, eso sí.
Va a ser tan reñido y les voy a poner esa carrera loca, les voy a seguir la cuerda con eso, porque qué rico, qué bonito sería eso para la definición. Yo quisiera ver un McLaren ganando y yo quisiera ver a Lando Norris ahí arriba. Creo que se lo merece. Además, tenía un año espectacular.
El año pasado el que estuvo cerca de ganar fue Sainz, ¿no? O sea, a tiro.
Exactamente. Ahora.
Solo falta que llegue Checo.
Pues acá hay algunos que están hablando eso. Alexander Rodríguez nos dice que Checo seguramente será el protagonista porque con el riesgo de penalización de Max, quién sabe si pueda apretar tanto, ¿no? Entonces allí pues hay una situación, pero sin duda alguna que gane Checo pues sería una bendición para Red Bull Racing.
Y para él.
Más que nada. Bueno, ha sido un debate sensacional. Gracias de verdad a todos los que nos han acompañado en esta hora larguita. Ya acá el señor Bernie Lara está ya diciéndonos que bueno, que el tiempo, que ya
ojalá
nos pasamos.
Tuviera la cuenta bancaria.
El reloj de evento, ¿no? El reloj de evento del reglamento deportivo de la FIA dice que
la
ya.
La caja menor.
Por lo menos la caja menor.
Ya se ha cumplido el tiempo, ya viene aquí haciendo expresiones el señor Juan David. Y nada, sin duda alguna fue un gran debate, hablando mucho de este tema de la Fórmula 1, de lo que se viene en esa definición de un año espectacular y con todo lo que hay alrededor, ¿no? A darle fuerza a los pilotos colombianos. Y gracias de verdad a todos por sus comentarios, por seguirnos. Compartan este Motor Show con sus familiares, con sus amigos, y no olviden de verdad visitar nuestra página web colmotorfans.com con toda la información que tenemos del automovilismo mundial, de los pilotos colombianos que nos representan, videos, opinión, el podcast, todo lo tienen allí en pantalla para que lo tengan en la palma de su mano con nuestra página web actualizada constantemente. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, las tienen acá en pantalla, las de cada uno de nosotros, Colmotorfans. Allí en el extremo superior derecho de la pantalla, con toda la información en todas nuestras redes, a Paula con sus proyectos de automovilismo, a Ricker Silva con su podcast, a Juan David Lara también con sus iniciativas, está por allí haciendo cosas de tecnología, así que también lo pueden ver por allí diciendo vamos con calma en el tema del unboxing y de la tecnología.
Sí, hablo, siempre vamos con calma y de verdad vamos a convertir ese sticker, le vamos a poner mi cara, porque si no, no tendría sentido. Bueno,
ahí ya está, ya lo ha anunciado Juan David Lara, me comprometo a tener listo ese sticker para el episodio 35 del Motor Show, que será el próximo lunes. Gracias de verdad a todos por acompañarnos, a nombre de Paula Rodas desde Manizales, de Ricker Silva y Juan David Lara desde Bogotá. Soy Andrés Gutiérrez. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con más debate, polémica y análisis aquí en el Motor Show de Colombia Motor Fans.